El presidente Donald Trump habla sobre Cuba a Radio y Televisión Martín.
¡Taiwanes asesinos!
Realizan protestas frente a la ONU contra los regímenes de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Cuba incluida nuevamente en la lista para la lotería de visas de Estados Unidos. Resolución de las Naciones Unidas demanda que el gobierno de Maduro acepte ayuda humanitaria.
Y en los deportes, los Rockies de Colorado toman el control de la división oeste de la Liga Nacional.
Este es el noticiero Televisión Martí.
Cuba está presente en el pensamiento del presidente Donald Trump. Lo demuestran sus declaraciones a Radio y Televisión Martí.
Nuestro enviado especial, Tomás Regalado, tiene las respuestas que le dio el presidente durante su conferencia de prensa en la ciudad de Nueva York.
Antes de concluir su visita a Nueva York, para asistir a las reuniones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el presidente Trump celebró la quinta conferencia de prensa de sus 20 meses como presidente para hablar de los acontecimientos de la administración durante dichas reuniones. En la conferencia de prensa, el presidente de los Estados Unidos respondió a una pregunta de Televisión Martín sobre las declaraciones que él pronunció en su discurso en las Naciones Unidas, culpando al régimen castrista por la situación actual en Venezuela. Tomás Regalado, de Radio y Televisión Martín. Señor presidente, usted habló sobre cómo el problema de Venezuela fue debido a Cuba y los Castro, cómo entraron allí y trajeron el socialismo y el comunismo a Venezuela, y ahora también a Nicaragua. Señor presidente, ¿usted va a ser más proactivo ahora también contra Cuba?
He sido muy proactivo contra Cuba. No me gusta lo que está sucediendo en Cuba. Como saben, el presidente Obama le dio un pase y no me gustó. Tampoco lo hace el pueblo cubano con sede en Miami y con sede en nuestro país que vino de Cuba y sufrió en Cuba. No me gusta lo que hizo. He terminado casi todo, la mayor parte. No me gusta lo que está sucediendo en Cuba y ciertamente no me gusta lo que está sucediendo en Venezuela.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, habló también con Televisión Martín del fracaso que ha tenido el socialismo, no solamente en este continente, sino también en el resto del mundo. Señor presidente, para terminar, usted también pidió un llamado a la acción para pedir a los líderes de todo el mundo que también pusieran fin al socialismo. ¿Le gustaría ser reconocido como el presidente que acabó con el socialismo?
Bueno, yo no diría que el socialismo ha funcionado realmente bien en todo el mundo. ¿De qué acuerdo? Puede ver a Venezuela como su número uno. Su número uno, supongo, que es el más obvio. Pero echas un vistazo alrededor del mundo, el socialismo no está exactamente en lo alto.
En su discurso también ante las Naciones Unidas, Nicolás Maduro criticó las palabras del presidente Trump usando a Venezuela como el fracaso del socialismo.
Ante este escenario que ha sido testigo de una de las arremetidas más infames y bochornosas que se conozca en los últimos años.
Lidia Barraza, portavoz del Departamento de Estado, habló con Televisión Martín sobre las declaraciones de Maduro ante la ONU.
No nos sorprende para nada. Maduro es experto en echarle la culpa a otros por la crisis que él mismo ha causado. Dijo una y otra vez que trae la voz de Venezuela, hablando sobre eso de guerras mediáticas. La voz de Venezuela, la estamos escuchando. 2.6 millones de venezolanos que han huido de su país. Esas voces son las que estamos escuchando. Y que Maduro ha creado una crisis, ha socavado la democracia, ha socavado la economía del país. A esas voces estamos escuchando. Por eso apoyamos al pueblo venezolano en restaurar su democracia.
De revolución democrática.
Al concluir su discurso, en la noche del miércoles, Nicolás Maduro participó junto a Miguel Díaz-Canel en un evento de los Pastores por la Paz en la iglesia Riverside, en el barrio de Harlem, aquí en la ciudad de Nueva York. Periodistas del sur de la Florida, entre ellos Mario Vallejo de Univisión 23, fueron expulsados del evento sin razón ninguna.
Muchas gracias, Tomás. Y dos grandes noticias se han generado en paralelo a la reunión 73 de la ONU. Por un lado, la firma de una petición en la que seis países pidieron a la Corte Penal Internacional, mejor conocida como la Corte de la Haya, investigar a Nicolás Maduro por crímenes de lesa humanidad. Y por otro, la aprobación, por primera vez en su historia, de una resolución del Consejo de Derechos Humanos en la que instan a Nicolás Maduro a aceptar ayuda humanitaria. Alejandro Marcano Santelli nos amplía.
23 países votaron este jueves a favor de una resolución en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en la que instan al gobierno de Nicolás Maduro a aceptar ayuda humanitaria internacional para paliar la escasez de alimentos y medicina. Entre tanto, seis países pidieron a la Corte Penal Internacional investigar a Maduro por crímenes de lesa humanidad.
Ello a fin de determinar si se ha de acusar por la comisión de tales crímenes a una o varias personas determinadas.
La carta dirigida a la Corte Penal Internacional y que fue firmada por los presidentes de Argentina, Chile, Colombia, Paraguay y Perú y por el primer ministro de Canadá es un paso histórico y sin precedentes.
En esta iniciativa, que como digo, tiene una importancia enormemente significativa que sean este conjunto de gobiernos quienes piden a la fiscal de la Corte Penal Internacional que acelere el trabajo de consideración del informe presentado por el Comité de Expertos.
La noticia se produjo en el mismo escenario donde se lleva a cabo la 73ª reunión general de la ONU, en la que el tema de Venezuela ha estado presente como nunca antes, y en la que el propio presidente Donald Trump ha tenido un papel importante al recordar que debido a la inocultable crisis, todas las opciones están en la mesa en Venezuela, incluidas las fuertes. Iván Duque y muchos de los funcionarios de su gobierno coinciden en que el mundo debe unirse para lograr el fin de la dictadura en Venezuela y paliar el éxodo trágico de millones de personas.
Pues ahí están las evidencias, eso es lo que se le envió a la señora fiscal de la Corte Penal Internacional y también es evidente la crisis migratoria proveniente de Venezuela. Nadie puede tapar el sol con las manos.
Colombia y Argentina lideran la investigación en la Corte Penal de La Haya. Esta investigación pondrá a prueba a la Corte Internacional. En La Haya han tenido lugar pocos procesos desde su creación en el año 2002. El último ocurrió en el 2009 cuando ordenó el arresto al gobernante de Sudán, Omar al-Bashir, por crímenes de guerra y lesa humanidad en la región sudanesa de Darfur y hasta ahora no ha sido arrestado. Alejandro Marcano Santelli, Noticiero Televisión Martí.
El presidente de Colombia, Iván Duque, denunció el miércoles ante la Asamblea General de la ONU que la región vive la crisis migratoria y humanitaria más indignante de la historia reciente y describió al gobierno de Venezuela como una dictadura que aniquiló las libertades. La agencia francesa de noticias informa.
Si queremos que Colombia...
El presidente de Colombia, Iván Duque, se presentó el miércoles por primera vez ante la Asamblea General de la ONU. El mandatario dedicó parte de su discurso a tratar la crisis en Venezuela, luego de llamar a la comunidad internacional a aplicar sanciones que asfixien al gobierno de Nicolás Maduro.
Estamos viviendo la crisis migratoria y humanitaria más indignante de la historia reciente de la región, por cuenta de una dictadura que aniquiló las libertades.
Colombia recibió más de 1 millón de inmigrantes venezolanos en los últimos años e impulsa la creación de un fondo humanitario de emergencia para hacer frente al éxodo que llega desde el país vecino. La ONU asegura que aproximadamente 1.600.000 personas han emigrado de Venezuela desde 2015.
El presidente Duque dijo este jueves que Colombia desconoce a Venezuela como garante para una eventual negociación con el Ejército de Liberación Nacional, el ELN, porque, según afirmó, protege a integrantes del grupo rebelde en su territorio.
Asimismo, y frente a las Naciones Unidas, en Nueva York, venezolanos y nicaragüenses se unieron para protestar contra los regímenes de Venezuela, Nicaragua y Cuba, pidiendo la salida de las dictaduras que gobiernan en esos países y la libertad para sus pueblos.
Y ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos saludar a los compatriotas que nos ven diariamente en vivo en el Noticiero Televisión Martí, así como en el Cañonazo de las 9.
Y especialmente a los residentes de Santa Clara y Camagüey. A todos gracias por acompañarnos en este viaje noticioso por Cuba y el mundo.
Y por supuesto que también tenemos a nuestros amigos en Facebook. Muchas gracias por acompañarnos. A ver, aquí tenemos a Edward Iriarte, Rodolfo Rodríguez, Leo Sierra, Junier Iglesias Palacio, Luisa Ayesta, Edward Iriarte, a ver, Daisy Vargas. Muchísimas gracias por acompañarnos y bueno, seguimos con las noticias. Cuando regresemos, joven embarazada, hija de opositora, es golpeada y herida por la policía castrista.
Y Estados Unidos incluye a Cuba en la lista para lotería de visas. Esto y más al volver aquí en el Noticiero Televisión Martí.
Televisión Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Televisión Martí. Transmitiendo por Hispasat1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Televisión Martí.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat-1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
Usa la Internet en forma anónima. Es muy fácil. Visita la página de Internet batazo.info. Aunque sigues en la página de batazo.info, te encuentras en una donde puedes navegar libremente. No solo esta página, sino que puedes entrar por aquí a donde quieras. Inclusive, puedes entrar a sitios de búsqueda y navegar con toda tranquilidad. Cuando termines, borra los sitios visitados con la herramienta en tu navegador que elimina los rastros de navegación. Usar los sitios fantasma es sencillo, seguro y accesible en cualquier parte del mundo.
Al cumplirse hoy 44 días en huelga de hambre, la salud del opositor cubano Tomás Núñez Magda Arriaga continúa deteriorándose. Entre tanto, una joven de 19 años embarazada fue golpeada al ser detenida en Las Tunas, según denunció su madre opositora al régimen de La Habana.
Me encuentro frente a la tercera unidad, donde maltrataron a mi hija y a mi prima, le dieron golpes, se está ahorcando.
Taimir García Meriño denunció en entrevista con Radio Martí que su hija Kenia García, de 19 años y con 5 meses de embarazo, fue golpeada y permanece detenida en Las Tunas.
Ella venía el martes saliendo de su comparsa, la detuvieron injustamente, la llevaron para la tercera unidad, donde el esbirro Wilber me le ha dado una paliza que le ha hinchado la cabeza, le ha partido la boca, le ha dado patada.
Meriño, activista de la Unión Patriótica de Cuba, agregó que aún no le han permitido ver a su hija.
Es que yo no tengo palabras cómo explicar. Cuando usted ve a un hijo suyo golpeado de esa manera injustamente, con la boca partida, la cara hinchada, golpes por los senos, por donde quiera, y hasta el sol de hoy no me la han dejado ver. Lleva hoy 9 días detenido.
Entre tanto, la salud del opositor cubano Tomás Núñez Magda Arriaga, quien cumple este jueves 44 días en huelga de hambre, se deteriora a consecuencia de la protesta que insiste en mantener hasta que sea liberado.
Nos encontramos aquí frente a la vivienda del hermano Tomás Núñez Magda Arriaga, que hoy se debate entre la vida y la muerte.
Este miércoles, activistas de la Unión Patriótica de Cuba grabaron este video frente a la vivienda de Magda Arriaga en Palma Soriano para solidarizarse con el preso político y demandar su inmediata liberación.
¡Libertad para Tomás Núñez Magda Arriaga!
¡Libertad!
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 Esto es una farsa.
Por otro lado, en Santi Espíritus, la opositora Yanela Lucía Reyes, miembro del Frente de Resistencia Cívica Orlando Zapata Tamayo, quemó un ejemplar del proyecto de reforma constitucional.
Es un llamado a los ciudadanos de la isla a unirse a la iniciativa, a no asistan a la Constitución, porque ese panfleto nos traerá más hambre, más miseria. El Partido Comunista va a seguir mandando, por lo tanto no estoy de acuerdo, por eso es que la quemé y sigo con el no a la Constitución.
Y envía esta Constitución a las llamas.
Anteriormente, la también opositora Ariadna López, activista del mismo grupo, hizo una protesta similar en un parque de placetas. López fue arrestada temporalmente y ahora deberá enfrentar un proceso judicial por acusaciones de desorden público, desobediencia, resistencia y desacato.
Y varios grupos de la oposición cubana han denunciado el proceso de reforma constitucional castrista como una farsa y han convocado a la población a desconocer el proceso.
Entre tanto, el problema de la falta de recogida de basura en Cuba se agudiza. Esta vez la organización opositora Unión Patriótica de Cuba denuncia el basurero y el agua sucia que rodea a un círculo infantil en Santiago de Cuba. Grisel González tiene los detalles.
Los alrededores de un círculo infantil ubicado en el barrio Vista Hermosa en Santiago de Cuba está rodeado de basura y aguas putrefactas. Sus alrededores se han convertido en basureros. Allí se acumulan los desechos y pasan semanas y semanas y no los recogen. Además, hace 3 meses que hay un salidero de aguas negras justo frente al centro.
Claro que eso se ha planteado 60 mil veces, han venido la gente ahí, han metido la manguera ahí, se han ido. Venemos mañana y han dejado la pudrición ese. Y eso no es ya ahora, eso hace rato que está ahí. El otro día tuvieron el dejado de venir el domingo a las 11:30 de la mañana. 11:30 se apareció el camión como con 12 trabajadores, el compresor, a las 11:30, a las 12 vino la pipa, se partió la pipa ahí. Cogieron el camión, lo arrancaron, trataron de abrir un hoyo en la esquina y se fueron, que venían después. Más nunca han venido.
Que venían al otro día.
Y eso ya lo ha planteado el médico. Es un círculo infantil que está ahí con esa pudrición ahí.
También hay un consultorio de la salud frente al salidero.
Mira cómo hay niños aquí alrededor, mira, respirando esa pudrición. Y no vienen a resolver el problema. Y eso te lo se ha planteado aquí a todos los niveles. Y nadie viene.
No, el círculo es ahí. Todos los días no, que mañana, que pasado, que el lunes estamos aquí a las 10 de la mañana con el carro y todo el mundo. Mira. No han venido, no.
Los vecinos denuncian que desde julio está la situación del botadero de aguas putrefactas. Dicen que varias brigadas han llegado allí, pero que sigue el problema y que se ha empeorado. La situación se presta para que se creen focos de infección en la comunidad.
Hasta ahora no. Gracias a Dios que hasta ahora no.
Pero si tienen el temor.
Tenemos el temor porque incluso hay un círculo infantil ahí, hay niños, hasta ahora no. Ya está la fundación andando, pero que no tenemos que esperar que llegar a ese... A eso, para poder arreglar eso.
Ahora, tenemos ya 3 meses y medio con esa rotura ahí. Han venido, como se me explica el compañero, y me ya vinieron, abrieron ahí y autoseguido le cayó un aguacero. Ese que quedó de estupile más eso que ya. Pero bueno, yo entiendo de que ha sido preocupación de las mismas brigadas que vienen, que lo que hacen es parece prácticamente mirado. Ellos vinieron ahí a echar el cemento ese y hasta yo estuve explicando que tenían que hacer más o menos y no lo hicieron como era. Que metieron los gorros, lo taparon y se iba, pero si no limpian y no le tupen para acá, ni arreglan la línea del agua potable, también se une a ese allí, pues vamos a seguir con lo mismo.
El Estado o los factores que tienen que ver con estos vertederos de basura y comunales y el Estado no hacen nada.
La falta de recogida de basura en Cuba afecta a casi todas las provincias del país. Grisel González, Noticiero Televisión Martí.
Y la apertura de zonas Wi-Fi para poder conectarse ha sido muy promocionada por el régimen castrista como uno de los progresos tecnológicos más notables de los últimos años. Pero lo que no dice el gobierno cubano, aparte del enorme retraso histórico y las ingentes deficiencias, es la posibilidad de sufrir asaltos y robos debido a la poca iluminación y el alto índice delictivo en muchas de las áreas donde se habilitó este tipo de servicio. Tampoco advierte de la posibilidad de enfermarse a cuenta de la letal acumulación de desperdicios y la presencia de charcos de aguas negras, como los que existen en la zona Wi-Fi ubicada en la intersección de las calles Estrella y Ángeles en el municipio Centro Habana.
Y a partir del próximo mes de octubre, el gobierno de Estados Unidos reanudará la lotería de visas para los cubanos. Contra algunos pronósticos, Cuba fue favorecida nuevamente y tanto residentes en la isla como sus familiares en el exterior mantienen grandes expectativas sobre esta vía migratoria. Ricardo Quintana tiene más sobre este tema.
Ha sido otro salvavidas para los cubanos en un océano de trabas migratorias, especialmente luego de la eliminación de la normativa conocida como pies secos, pies mojados, en enero de 2017, y lo difícil que se hace cada vez más obtener asilo con miras a la ley de ajuste cubano.
El Departamento de Estado había anunciado que Cuba no cualificaba porque realmente había tenido una gran cantidad de visas en los últimos años, no en este año en particular, pero por otra parte entonces restablece esta posibilidad que a fin de cuentas no va a ser una gran diferencia porque los números hablan de cientos de personas cuando miles realmente son las que quieren solicitar visas.
Conocido como Bombo Internacional, el sorteo da la posibilidad a los cubanos, al menos por un año más, de figurar entre los candidatos a 50.000 visas de inmigrante, en opinión de Duani, una de las pocas vías que restan para los cubanos a fin de radicarse en Estados Unidos.
Los cubanos están buscando otras alternativas, otros países. Existe la remota posibilidad también de viajar a Guyana para algunas personas que tienen los recursos. Incluso sé que México se ha convertido también en otra posibilidad de ir a solicitar las visas. Pero de todas maneras estamos ahora en un momento crítico donde muchas personas que tenían esperanzas de llegar a Estados Unidos han visto sus sueños, digamos, imposibles de realizar.
Los aspirantes deben contar con el requisito del nivel de escolaridad de duodécimo grado o además contar con 2 años de experiencia laboral durante los últimos 5 años. La abogada Grisel Ibarra asegura que hay requisitos en una fina línea que el gobierno americano vela muy celosamente.
Si tú eres analfabeto, tú no calificas para la lotería. Si tú o alguien en tu familia tiene tendencia de ser carga pública, tú no calificas para la lotería. Por ejemplo, tú te ganas la lotería y tú tienes un niño autista, ellos te pueden negar la entrada de ese niño porque el niño tiene la tendencia de ser carga pública.
Las regulaciones del programa permiten solo una entrada por persona durante cada periodo de registro.
Tú y tu esposa, cada uno puede aplicar. Tú puedes aplicar y incluir a tu esposa y tus hijos, y ella puede aplicar y incluirte a ti y los hijos para que tengan 2 oportunidades cada familia.
Y cuidado no mentir, alerta la doctora Ibarra en esta diligencia.
Y hay de ti que hagas fraude. Tienes que poner la fotografía de las personas. O sea, si tú te ganas la lotería y tú me pones la foto mía de tu esposa, tú no puedes ir después con otra esposa.
Por su lado, recuerda Duani que el Departamento de Estado distribuye las visas de diversidad entre 6 regiones geográficas y ningún país puede recibir más del 7% de las visas de este bombo internacional cada año.
Sabemos que la administración Trump no simpatiza con este tipo de programa, más bien ha estado recortando los números, también se ha reformado el número de refugiados que pueden llegar a Estados Unidos. Y, en fin, la política migratoria actual es la de controlar las fronteras y en ese sentido, pues todo parece indicar que tanto los cubanos como otras personas que quieren llegar a este país se les va a hacer cada vez más difícil emigrar a Estados Unidos.
Esa es una visa que es una visa de residencia. Esa visa se procesa en el consulado americano, el cual no hay en Cuba en estos momentos. Así que tenemos que ver si de aquí a allá, ¿dónde es que van a ir los cubanos?
Los ganadores serán dados a conocer a partir del 7 de mayo del próximo año y podrán viajar a Estados Unidos a partir del verano de 2019. Ricardo Quintana, Televisión Martí.
Bien, ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos enviar un afectuoso saludo a todos aquellos que en Cuba nos ven diariamente en vivo en el noticiero Televisión Martí y luego en el Cañonazo de las 9.
Por supuesto a todos, muchísimas gracias por acompañarnos durante este noticiero y todas las noticias aquí en Televisión Martí.
Claro que sí, cuando regresemos, como siempre, toda la información deportiva con el mejor, nuestro Bobby Salamanca Jr.
Que ya hizo su entrada aquí al estudio, ya claro regresamos sí. Enseguida.
Televisión Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Televisión Martí.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz. Polarización horizontal. Radio Martí, 3 décadas informando al cubano.
Radio Martí es el medio que el cubano tiene para saber la... para estar informado, porque si te llevas por la prensa cubana, lo que hacen es desinformarte, no te dan ningún tipo de información. El que quiere estar informado de verdad tiene que oír a Radio Martí. Si no, está hereje en la información.
Radio Martí, 3 décadas informando a Cuba. Los receptores conocidos como FTA o Libre por el Aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias, donde también puedes ver Televisión Martí en vivo. Los programas que te gustan en la palma de tu mano, donde quiera que estés, las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Descárgala ya.
¿Qué tal? Bienvenidos a los deportes. El cubano americano Albert Mora Jr. fue el superhéroe anoche en Chicago al decidir con hit de oro en el décimo acto. De esa manera consiguió que los Cachorros se clasificaran para la postemporada de Grandes Ligas. Chicago se alejaba 5-1 en el cuarto con ese sencillo del boricua Javier Báez. El equipo local dominó la primera mitad del encuentro. Pero en el noveno los Piratas se sublevaron. El dominicano Starling Marte conectaba doblete hacia la banda derecha para enviar 2 corredores hacia el plato e igualar el marcador a 6 carreras en ese momento. Sin embargo, todo el drama tuvo su desenlace en el décimo capítulo, cuando el pelotero cubano-americano respondía con sencillo al left field, impulsando la carrera de la victoria y metiendo a los Cachorros en la postemporada de Grandes Ligas. Los Rockies, por su parte, pasaron a los Dodgers en el oeste de la Nacional. Lo hicieron con un triunfo sobre los Phillies. El derecho venezolano Germán Márquez igualó un récord de las mayores al ponchar a los primeros 8 bateadores que enfrentó. En el quinto, David Dahl iba a pegar jonrón de 3 rayitas camino a un triunfo por paliza de 14-0. La victoria los colocó a medio juego sobre los Dodgers, porque el equipo de Los Ángeles resbaló una vez más en Arizona ante los Diamondbacks. El dominicano Sócrates Brito acercaba a su novena en el segundo capítulo con jonrón por la banda derecha. Zach Greinke no solo brilló del montículo, también con el madero, al poner arriba a sus Diamondbacks con hit al centerfield en esa misma segunda entrada. Desde la lomita dejó a los Dodgers en 2 carreras durante 6 entradas, ponchó a 6, se anotó su 15ª victoria del año, pizarra final de 7-2. Los Cerveceros, por su parte, volvieron a ganar en San Luis y a la vez se clasifican para los playoffs. Dejaban a los Cardenales prácticamente eliminados. El juego lo decidió en el quinto, Trey Bichon con hit a la banda opuesta. Marcador final de 2-1. Ahora falta ver quién será el campeón de la división central, Cachorros o Cerveceros. Ya veremos. En Boston hubo doble jornada. En el primero, el cubano americano Julito Martínez pegó su jonrón número 42 de la temporada, la segunda mejor marca de todas las mayores este año. Ahora suma 127 impulsadas y en ese departamento sí es el líder absoluto en ambas ligas. Su promedio ofensivo es de 330. Sin duda es el slugger de Boston finalizando su mejor temporada en Grandes Ligas. Y en Toronto, los Azulejos vencieron a los Astros. Arrancaron ganando con jonrón de 2 rayitas de Randall Grichuk. Eso fue en la primera entrada. Para el quinto, Rhys McGuire castigaba al zurdo cubano Sionel Pérez con bambinazo solitario. Y los Azulejos archivaron su victoria número 72 de la contienda con pizarra de 3-1. Y por último, hoy se conoció que los hermanos Víctor Mesa y Víctor Mesa Jr., hijos del exjugador y manager de ese mismo nombre, se presentarán en una exhibición de talento el próximo 5 de octubre en el Marlins Park de esta ciudad de Miami. El mayor de los hermanos, de 22 años, está siendo reconocido como una de las mejores piezas del momento en el mercado internacional de jugadores. Se estima que pudiera conseguir un bono al firmar de alrededor de $3 millones. También se estará presentando el pitcher de 16 años, Sandy Gastón, un derecho que posee una recta que alcanza las 97 millas por hora y quien en meses pasados estuvo cerca de llegar a un acuerdo con el equipo de acá, de Miami, con los Marlins. Así que vamos a ver cómo le van a estos muchachos. Lo de los hermanos Mesa, o sea, Víctor Mesa y Víctor Mesa Jr. Oye, como hay Víctor ahí, ¿eh? Parece que son muchísimos, no son dos nada más. Bueno, de estos muchachos, recuerden ustedes, son los hijos de Víctor Mesa, que escaparon, se rompieron con el padre, no sé si estarán de acuerdo con el padre, alguna de las dos variantes, pero lo cierto es que se van a presentar ahora, se ha estado hablando muchísimo de ellos, o sea, que estamos ansiosos por ver realmente qué talento traen en la maleta, porque digamos que desde el punto de vista mediático sí han sonado.
Así es.
Pero mira, estaba pensando ahora en los hermanos Libán y el Duque, los hermanos Gurriel, los hermanos Mesa. ¿Habrá otro par de hermanos
que van a traer?
Claro que sí.
Es verdad.
Si me das mucho, un poco más de tiempo, pero no tenemos más.
Para mañana, Bobby, para mañana.
Cuando regreses.
Gracias, Bobby. Muchas gracias, Bobby. Como siempre. Hacemos ahora una nueva pausa y regresamos con más.
Aquí en el Noticiero Televisión Martí.
Televisión Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Televisión Martí. Transmitiendo por Hispasat 1E. Por martinoticias.com. Por Facebook, YouTube. En los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Televisión Martí.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, cubanos.
Opiniones, denuncias, noticias, cualquier información desde Cuba puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto. El número es 00-41-79-807-2250. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio. Noticias e información sin censura. Martí Noticias. Búscanos en Facebook.
Hi, how are you? Very good, Fandango. ¿Qué más le puedo pedir a la vida? Magdalena de Cuba, ahora una hora a partir del 1 de octubre de 9 a 10 de la noche. Gracias.
Hay que escuchar el programa de Magdalena la Pelúa de Cuba todas las noches por Radio Martí.
Magdalena de Cuba, todos los días por Radio Martí.
Lo dicen ellos, que son de España, yo leo.
Radio Martí.
One spread coffee for me. One. ¡Dale, aprieta! Gracias, gracias, bella. Gracias a ustedes, sí, por siempre estar pendiente de Magdalena en Radio Martí. De 9 a 10 de la noche, a partir del 1 de octubre, hoy es este, una hora. Magdalena de Cuba por Radio Martí.
Magdalena de Cuba.
Durante una sesión a puerta cerrada de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, el NICA Act, o Ley de Condicionalidad de Inversión Nicaragüense, fue aprobada por este órgano. Legisladores en Washington argumentan que es un paso más para poner presión sobre el gobierno de Daniel Ortega. Cristina Caicedo Smith informa.
Como la única manera de aplicar justicia en Nicaragua, así describió el legislador Carlos Curbelo, el resultado positivo emitido por la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado.
Que hayan consecuencias por todo lo que ha hecho el señor Ortega y que le pongamos presión a ese régimen para que cambie su modo operandi o para que abandone el poder.
La propuesta de ley de condicionalidad de inversión nicaragüense, presentada por la legisladora Iliana Rosletinen y aprobada por la Cámara de Representantes en 2017, restringiría que la banca internacional haga préstamos al gobierno de Nicaragua. A través de su cuenta de Twitter, la legisladora Ros Lehtinen agradeció a la comisión. Curbelo, uno de los patrocinadores de la propuesta de ley, afirma que este paso envía una señal muy clara de que Estados Unidos va a seguir trabajando inexorablemente en contra del gobierno de Ortega.
Estados Unidos va a exigir un cambio, que Estados Unidos va a estar en solidaridad absoluta con el pueblo nicaragüense, que los intereses económicos no son más importantes que los derechos humanos.
El legislador anticipa que luego de ser sometido a votación en el Senado, el presidente Donald Trump aprobará el proyecto de ley.
En cuanto a Latinoamérica, el Ejecutivo en Estados Unidos, esta Casa Blanca, ha enviado mensajes muy claros. El caso de Venezuela, Cuba, Nicaragua, países donde no hay derechos humanos.
Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Decenas de miles de trabajadores del sector público se manifestaron el miércoles en la capital de Costa Rica, mientras taxistas bloquearon vías periféricas tras más de dos semanas de una huelga indefinida contra un proyecto de reforma fiscal.
Decenas de miles de trabajadores del sector público costarricense marcharon el miércoles en San José, mientras taxistas bloquearon vías periféricas, luego de más de dos semanas de huelga indefinida contra un proyecto de reforma fiscal. La movilización fue denominada sarcásticamente Marcha de los Gatos, en respuesta a quienes decían que solo llegarían cuatro gatos. Los sindicatos del sector público iniciaron la huelga el 10 de septiembre contra el proyecto de reforma, que incluye un aumento de impuestos.
Nosotros pagamos a diario los impuestos y quieren meternos más, entonces nosotros estamos aquí en las calles, no de vagos, estamos defendiendo nuestros derechos, porque bien merecidos los tenemos, porque somos nosotros los trabajadores quienes tenemos en pie a este país.
El proyecto de reforma, actualmente bajo análisis en el Congreso, busca contener un creciente déficit fiscal que alcanzó 6,2% del Producto Interno Bruto en 2017 y que podría llegar a 7,2% del PIB este año, según el Banco Central. Debido a la huelga, algunas carreteras están bloqueadas. Hay interrupciones en la distribución de combustibles. El sistema público de salud suspendió actividades y gran parte de las escuelas y colegios estatales paralizaron labores.
Bueno, hacemos una última pausa y regresamos en breves momentos, pero antes quiero saludar o queremos saludar, él no tiene teléfono ni espejuelos, así es que por eso siempre lo hago yo, déjame aclarar. Entonces, bueno, mira, a las personas que nos ven en Facebook, muchas gracias por seguir con nosotros. Roberto Rosado dice, saludos desde Texas. Dice, segundo Faustino Cueto, libertad de Cuba, ¿para cuándo? Dice, seguro que sí, ¿para cuándo? Ya demasiados años sin libertad los cubanos. Leticia Libera Parra, un saludo para ti. Luis Michael Pérez Espinosa está conectado también. Reiner Prados, Jordán Carrivero, Cío Ferrer. Quisiera seguir leyendo, pero no tenemos tiempo en la televisión. Muchas gracias.
Ya regresamos enseguida.
Seguro.
Los receptores conocidos como FTA o Libre por el Aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, cubanos.
¿Qué tal, amigos? Soy Pepe Forte. Les invito a que me sigan en mi programa Automanía, donde comentaremos todo cuanto acontece en el siempre fascinante mundo del automóvil, aquí en Televisión Martí.
Los cubanos de la isla pueden tener comunicación directa con Martí Noticias. Opiniones,
denuncias, noticias. Cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde un teléfono móvil. El número es 00-41-79-807-2250. Simple, rápido y directo. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio.
Y escuchen esto, un nuevo sumergible desarrollado por la compañía de Estados Unidos Ocean Gate llevará a su tripulación de 5 personas nada menos que a 4.000 metros de profundidad, y los restos del Titanic, aquel barco famoso que se hundió, que decían que no se hundía, son su primer destino. Miguel Ángel Rivera de La Voz América tiene el informe.
En el mar, los buzos están preparando una inmersión de prueba de un nuevo sumergible llamado Titán. Si las pruebas son un éxito, Titán llevará a una tripulación de 5 personas a 4.000 metros de profundidad en el océano el próximo año. Stockton Rush, presidente de OceanGate, explica.
Aquí afuera, esto está realmente enfocado en una cosa, que es el recipiente a presión y en asegurarse de que ese componente, que es realmente el más crítico del submarino, sea seguro y capaz de manejar profundidades de hasta 4.000 metros repetidamente con personas a bordo.
El destino del Titán será el naufragio del Titanic en el norte del Océano Atlántico. Los investigadores esperan que Titán pueda examinar el fondo marino para producir un modelo 3D de la nave y documentar el ecosistema de flora y fauna en el sitio. El Titán se ha sumergido con éxito a 4.000 metros, sin tripulación, y la próxima prueba será una carrera piloto.
Hay recursos naturales increíbles. Existen respiraderos hidrotermales en esa profundidad de 4.000 metros, por lo que estos son enormes ecosistemas de formas de vida esencialmente extraterrestres.
Ya hay planes para la próxima versión del sumergible, con el objetivo de llegar a 6.000 metros por debajo de la superficie, lo que permitiría la exploración del 98% del fondo del océano. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
La compañía de producción Lucasfilm anunció esta semana que próximamente lanzará una nueva instalación de La Guerra de las Galaxias que detalla la vida inmortal de uno de sus protagonistas, Darth Vader, pero no será a través de la pequeña pantalla ni tampoco de la gran.
¿Qué será? Y también una compañía prepara la Navidad con novedosos juguetes imperfectos. Roxana Romero tiene estas noticias como parte de su segmento de entretenimiento.
Darth Vader, el notorio villano de la popularísima y mítica serie Star Wars, acaparará la primera parte de una trilogía mediante un nuevo formato, un casco de realidad virtual. La compañía productora Lucasfilm anunció esta semana que la serie Vader Immortal, a Star Wars VR Series, o Vader Inmortal, una serie de realidad virtual de Star Wars, se podrá disfrutar a través del llamado casco Oculus Quest, que ofrecerá al espectador una experiencia en 360 grados. Dichos episodios transportarán a los observadores a la fortaleza candente de Vader, donde podrán escuchar al villano enmascarado suspirando y a la vez girarse para mirarse a los ojos. Además, los fanáticos portarán un sable como parte de la historia. Dicha experiencia virtual se añadirá a la creciente popularidad de Walt Disney que adquirió Lucasfilm en 2012. La franquicia está basada en el largometraje original de 1977 de ciencia ficción que se realiza en otra galaxia, lejos del planeta Tierra. Esta nueva serie se realiza entre Revenge of the Sith y A New Hope, el tercer y cuarto episodio, respectivamente. Los cascos, con un costo de casi $400, estarán disponibles para la próxima primavera. Y en otras noticias, a solo meses de las Navidades, la tienda de juguetes más antigua del mundo está cambiando la imagen de su mercancía, diseñada para niños más pequeños. Hamleys está promoviendo la imperfección para sus próximas fabricaciones, ya que quiere mostrar la otra cara de la belleza estética. Busca enseñar al mundo que a veces la vida no es tan perfecta. La colección incluye robots que cometen errores tan comunes como el de tropezar, o peluches con ligeros desperfectos físicos. Con esta iniciativa esperan cambiar la visión de los pequeños y demostrarles que puede existir la perfección en lo imperfecto. Roxana Romero, Televisión Martí.
¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a los deportes. La Asociación de Fútbol de Europa, UEFA, decidió hoy jueves a favor de Alemania para ser sede de la Euro 2024, venciendo a Turquía tras días de tensión. La agencia francesa de prensa tiene los detalles.
So, the Euro, the host of the Euro.
Alemania se impuso a Turquía y será la sede de la Eurocopa 2024. Así lo anunció el presidente de la UEFA, Alexander Seferin, el jueves tras la votación secreta del Comité Ejecutivo. El torneo internacional reunirá a 24 selecciones en 51 partidos, que se disputarán en 10 estadios como el Allianz Arena de Múnich y el Estadio Olímpico de Berlín. Turquía perdió su cuarto intento para ser la organizadora del evento. La próxima Eurocopa se disputará en 2020 en 12 países. El último campeón fue Portugal, que venció en la final a la anfitriona Francia en 2016.
Bueno, y en más del fútbol, la UEFA anunció que utilizará el sistema de videoasistencia para arbitraje, conocido también como VAR, en la edición del próximo año de la Liga de Campeones. También entrará a jugar su rol en la Euro del 2020. La implementación de dicha tecnología será de manera paulatina, según se ha reportado. Bueno, y el asunto este del video para asistir a los árbitros, en la Copa del Mundo tuvo sus detractores también, porque bueno, a veces no aparecía el video, se utilizaba, cuándo se utilizaba, no se utilizaba en el momento correcto. O sea, la gente no quedó del todo satisfecha con... la intención es buena, ¿no?
Sí, pero era potestad del árbitro, sí, principal.
Ese fue el problema. O sea, la técnica, la tecnología estaba, pero ¿cuándo la utilizamos? O sea, ¿queda a discreción del árbitro sí o no? Y entonces se iban las jugadas a veces.
Claro. Que en la pelota no pasa así. Si pide el manager de un equipo, exacto, revisar una jugada...
Es el jugador quien... Tiene un límite, una cantidad de oportunidades para pedir, pero puede administrarla al menos.
Qué bien. Qué maravilla estos diálogos de conocedores del deporte en los que yo no puedo participar.
Porque no tienes espejuelo.
Lo que no tengo es conocimiento deportivo, vamos a ser sinceros. Gracias, Bobby, pero bueno, para conocer del deporte, para eso tenemos a nuestro Bobby Salamanca Jr. Amigos, hacemos una última pausa y regresamos en breves momentos.
Aquí en el Noticiero Televisión Martí.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos la mano.
Canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. Radio Martí. Radio Martí. Vía satélite.
Noticias e información sin censura. Martí Noticias. Búscanos en Facebook.
Para finalizar esta edición del Noticiero Televisión Martí, repasamos las noticias más destacadas sobre la realidad cubana. Al cumplirse hoy 44 días en huelga de hambre, la salud del opositor cubano Tomás Núñez Magdariaga continúa deteriorándose. Entretanto, una joven de 19 años embarazada fue golpeada al ser retenida en Las Tunas, según denunció su madre, opositora al régimen de La Habana.
Me encuentro frente a la tercera unidad, donde maltrataron a mi hija y a mi prima. Le dieron golpe. se está volcando. Y aquí están los esbirros de la policía maltratando a los ciudadanos.
Taimir García Meriño denunció en entrevista con Radio Martí que su hija Kenia García, de 19 años y con 5 meses de embarazo, fue golpeada y permanece detenida en Las Tunas.
Ella venía el martes saliendo de su comparsa, la detuvieron injustamente, la llevaron para la tercera unidad, donde el esbirro Wilber me le ha dado una paliza que le ha hinchado la cabeza, le ha partido la boca, le ha dado patada.
Meriño, activista de la Unión Patriótica de Cuba, agregó que aún no le han permitido ver a su hija.
Es que yo no tengo palabras cómo explicar. Cuando usted ve a un hijo suyo golpeado de esa manera injustamente, con la boca partida, la cara hinchada, golpes por los senos, por donde quiera, y hasta el sol de hoy no me la han dejado ver. Lleva hoy 9 días detenido.
Entre tanto, la salud del opositor cubano Tomás Núñez Magdariaga, quien cumple este jueves 44 días en huelga de hambre, se deteriora a consecuencia de la protesta que insiste en mantener hasta que sea liberado.
Nos encontramos aquí frente a la vivienda del hermano Tomás Núñez Magdariaga, que hoy se debate entre la vida y la muerte.
Este miércoles, activistas de la Unión Patriótica de Cuba grabaron este video frente a la vivienda de Magdariaga en Palma Soriano para solidarizarse con el preso político y demandar su inmediata liberación.
¡Libertad para Tomás Núñez Magdariaga!
¡Libertad!
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 Esto es una farsa.
Por otro lado, en Santi Espíritus, la opositora Yanela Lucía Reyes, miembro del Frente de Resistencia Cívica Orlando Zapata Tamayo, quemó un ejemplar del proyecto de reforma constitucional.
Es un llamado a los ciudadanos de la isla a unirse a la iniciativa, a no asistan a la constitución, porque ese panfleto nos traerá más hambre, más miseria. El Partido Comunista va a seguir mandando, por lo tanto no estoy de acuerdo, por eso es que la quemé y sigo con el no a la constitución.
Y envía esta constitución a las llamas.
Anteriormente, la también opositora Ariadna López, activista del mismo grupo, hizo una protesta similar en un parque de placetas. López fue arrestada temporalmente y ahora deberá enfrentar un proceso judicial por acusaciones de desorden público, desobediencia, resistencia y desacato. Y varios grupos de la oposición cubana han denunciado el proceso de reforma constitucional castrista como una farsa y han convocado a la población a desconocer el proceso.
El problema de la falta de recogida de basura en Cuba se agudiza. Esta vez la organización opositora Unión Patriótica de Cuba denuncia el basurero y el agua sucia que rodea a un círculo infantil en Santiago de Cuba. Grisel González tiene los detalles.
Los alrededores de un círculo infantil ubicado en el barrio Vista Hermosa en Santiago de Cuba está rodeado de basura y aguas putrefactas. Sus alrededores se han convertido en basureros. Allí se acumulan los desechos y pasan semanas y semanas y no los recogen. Además, hace 3 meses que hay un salidero de aguas negras justo frente al centro.
Un descaro que eso se ha planteado 60.000 veces. Han venido la gente ahí, han metido la manguera ahí, se han ido. Venemos mañana y han dejado la producción esa ahí. Y eso no es ya ahora, eso hace rato que está ahí. El otro día tuvieron el descaro de venir el domingo a las 11:30 de la mañana. 11:30 se apareció el camión como con 12 trabajadores, el compresor. A las 11:30, a las 12 vino la pipa. Se partió la pipa ahí. Cogieron el camión, lo arrancaron, trataron de abrir un hoyo en la esquina y se fueron. Que venían después. Más nunca han venido.
Que venían al otro día.
Y eso ya lo ha planteado el médico. Es un círculo infantil que está ahí con esa pudrición ahí.
También hay un consultorio de la salud frente al salidero.
Mira cómo hay niños aquí alrededor, mira, respirando esa pudrición. Y no vienen a resolver el problema ese. Y eso te lo, se ha planteado aquí a todos los niveles. Y nadie viene.
No, el círculo es ahí. Todos los días no, que mañana, que pasado, que el lunes ya estamos aquí a las 10 de la mañana con el carro y todo el mundo. Mira. No han venido más.
Los vecinos denuncian que desde julio está la situación del botadero de aguas putrefactas. Dicen que varias brigadas han llegado allí, pero que sigue el problema y que se ha empeorado. La situación se presta para que se creen focos de infección en la comunidad.
Hasta ahora no. Gracias a Dios que hasta ahora no.
Pero si tienen el temor.
Tenemos el temor porque incluso hay un ciclo infantil ahí, hay niños, hasta ahora no. Ven, ya está la acumulación andando, pero que no tenemos que esperar que llegar a ese... A eso, para poder arreglar eso.
Ahora, tenemos ya 3 meses y medio con esa rotura ahí. Han venido, como si no me explicara el compañero, y no ya vinieron, abrieron ahí y autoseguido le cayó un aguacero. Ese que acabó de estupirle más eso que ya. Pero bueno, yo entiendo de que ha sido preocupación de las mismas brigadas que vienen, que lo que hacen es parece prácticamente mirado. Ellos vinieron ahí a echar el cemento ese y hasta yo estuve explicando lo que tenían que hacer más o menos y no lo hicieron como era. Más que metieron los gorros, se lo taparon y se iba por si no limpian, no le puso para acá, ni arreglan la línea del agua potable, también se une a ese allí, pues vamos a seguir con lo mismo.
El Estado o los factores que tienen que ver con estos vertederos de basura y comunales y el Estado no hacen nada.
La falta de recogida de basura en Cuba afecta a casi todas las provincias del país. Grisel González, Noticiero Televisión Martí.
Y la apertura de zonas Wi-Fi para poder conectarse ha sido muy promocionada por el régimen castrista como uno de los progresos tecnológicos más notables de los últimos años. Pero lo que no dice el gobierno cubano, aparte del enorme retraso histórico y las ingentes deficiencias, es la posibilidad de sufrir asaltos y robos debido a la poca iluminación y el alto índice delictivo en muchas de las áreas donde se habilitó este tipo de servicio. Tampoco advierte de la posibilidad de enfermarse a cuenta de la letal acumulación de desperdicios y la presencia de charcos de aguas negras como los que existen en la zona Wi-Fi y ubicada en la intersección de las calles Estrella y Ángeles en el municipio Centro Habana.
Y a partir del próximo mes de octubre, el gobierno de Estados Unidos reanudará la lotería de visas para los cubanos. Contra algunos pronósticos, Cuba fue favorecida nuevamente y tanto residentes en la isla como sus familiares en el exterior mantienen grandes expectativas sobre esta vía migratoria. Ricardo Quintana tiene más sobre este tema.
Ha sido otro salvavidas para los cubanos en un océano de trabas migratorias, especialmente luego de la eliminación de la normativa conocida como pies secos, pies mojados, en enero de 2017, y lo difícil que se hace cada vez más obtener asilo con miras a la ley de ajuste cubano.
El Departamento de Estado había anunciado que Cuba no cualificaba porque realmente había tenido una gran cantidad de visas en los últimos años, no en este año en particular. Pero por otra parte entonces restablece esta posibilidad que a fin de cuentas no va a ser una gran diferencia porque los números hablan de cientos de personas cuando miles realmente son las que quieren solicitar visas.
Conocido como Bombo Internacional, el sorteo da la posibilidad a los cubanos, al menos por un año más, de figurar entre los candidatos a 50.000 visas de inmigrante, en opinión de Duani, una de las pocas vías que restan para los cubanos a fin de radicarse en Estados Unidos.
Los cubanos están buscando otras alternativas, otros países. Existe la remota posibilidad también de viajar a Guyana para algunas personas que tienen los recursos. Incluso sé que México se ha convertido también en otra posibilidad de ir a solicitar las visas. Pero de todas maneras estamos ahora en un momento crítico donde muchas personas que tenían esperanzas de llegar a Estados Unidos han visto sus sueños, imposibles de realizar.
Los aspirantes deben contar con el requisito del nivel de escolaridad de duodécimo grado o además contar con 2 años de experiencia laboral durante los últimos 5 años. La abogada Grisel Ibarra asegura que hay requisitos en una fina línea que el gobierno americano vela muy celosamente.
Si tú eres analfabeto, tú no calificas para la lotería. Si tú o alguien en tu familia tiene tendencia de ser carga pública, tú no calificas para la lotería. Por ejemplo, tú te ganas la lotería y tú tienes un niño autista, ellos te pueden negar la entrada de ese niño porque el niño tiene la tendencia de ser carga pública.
Las regulaciones del programa permiten solo una entrada por persona durante cada periodo de registro.
Tú y tu esposa, cada uno puede aplicar. Tú puedes aplicar y incluir a tu esposa y tus hijos, y ella puede aplicar y incluirte a ti y los hijos, para que tengan 2 oportunidades cada familia.
Y cuidado no mentir, alerta la doctora Ibarra en esta diligencia.
Y hay de ti que hagas fraude. Tienes que poner la fotografía de las personas. O sea, si tú te ganas la lotería y tú me pones la foto mía de tu esposa, tú no puedes ir después con otra esposa.
Por su lado, recuerda Duani que el Departamento de Estado distribuye las visas de diversidad entre 6 regiones geográficas y ningún país puede recibir más del 7% de las visas de este bombo internacional cada año.
Sabemos que la administración Trump no simpatiza con este tipo de programa, más bien ha estado recortando los números, también se ha reformado el número de refugiados que pueden llegar a Estados Unidos. Y, en fin, la política migratoria actual es la de controlar las fronteras y en ese sentido, pues todo parece indicar que tanto los cubanos como otras personas que quieren llegar a este país se les va a hacer cada vez más difícil emigrar a Estados Unidos.
Esa es una visa que es una visa de residencia. Esa visa se procesa en el consulado americano, el cual no hay en Cuba en estos momentos. Así que tenemos que ver si de aquí a allá, ¿dónde es que van a ir los cubanos?
Los ganadores serán dados a conocer a partir del 7 de mayo del próximo año y podrán viajar a Estados Unidos a partir del verano de 2019. Ricardo Quintana, Televisión Martí.
Amigos, muchísimas gracias. Esto es todo por hoy. Pero antes de despedirnos, Karen tiene otros saludos.
A ver, ¿dónde estamos? Espérense, que esto se me perdió.
Si quieres, lo leo yo.
No, tú no tienes espejuelos. No lee, él no puede leer, no ve nada. Se me fue.
Bueno, amigos, esperen hasta mañana.
Disculpen, esas Karen son las no cosas tiene que pasan tampoco. En vivo. No parece. Se fue, lo tenía aquí y de pronto no está. Bueno, amigos, aquí está. A ver, tenemos tiempo.
¿Pero cuándo?
Tenemos tiempo. Odalis, saludos. Johnny Prada, Junior.